Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Pero vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dos palabras muy importantes aquí. Dijo que no nos debemos de alabar en otras cosas ni en sabiduría, porque hay dos tipos de sabiduría. Puede usted tener la sabiduría de Dios y puede usted tener la sabiduría del mundo, cualquiera de las dos sabidurías. Y aquí está hablando, obvio, es de la sabiduría del mundo, no de la sabiduría necesariamente de Dios. Pero note esto, verso 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ya estoy por terminar casi esta serie que hemos estado estudiando. Dios dijo: yo honraré a los que me honran. Y lo que voy a ver ahora es cómo Dios piensa y ve las cosas. Otra manera de decir de cómo Dios piensa y ve las cosas sería, otra manera de explicarlo sería cómo conocer a Dios a través de su palabra, o sea, conociendo a Dios a través de su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios a través de la palabra? Eso es bien base, es importantísimo eso. Entonces, no es lo que sabemos necesariamente ni lo que conocemos en lo natural, sino más bien nuestra relación con Dios. Note en el verso 24, dice: en entenderme, y luego dice: y en conocerme. Si hubiera sido Reina y Valera, lo hubiera puesto al revés, en conocerme y en entenderme. Creo yo, por otras escrituras, otras partes de la Biblia, que la palabra conocer es importante porque habla de una relación. Ve la palabra ahí, conocer. ¿Se acuerda en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: y conoció a, ¿se acuerda? Conoció, ¿qué dice? Adán. Entonces esa palabra, a Eva, la palabra conocer ahí es la misma palabra hebrea, yadá en el hebreo, que quiere decir literalmente tener una intimidad. Sí, Anthony, ayúdame allá, por favor. Entonces, quiere decir tener una intimidad. Eso es lo que quiere decir conocer, de tener una intimidad. Es la misma palabra hebrea, la misma palabra hebrea ahí. Entonces, ¿se acuerdan Juan 17 también? Creo el versículo 3 es, dice Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Bueno, esta sería la palabra en el griego. Esta sería la contraparte en el griego. La palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y está hablando de tener una relación con Dios. Ese es un tema muy difícil para la gran mayoría de los cristianos cuando hablas de intimidad con Dios. ¿Sabe por qué es muy difícil? La gran mayoría de los cristianos, me atrevo a decir que el 90% o más del cuerpo de Cristo en todo el mundo, la relación que tienen con Dios es en base a obras muertas. O sea, su manera de ver a Dios es así. Desafortunadamente así es, porque la religión es bien fuerte, pero la manera de ver a Dios es de esta manera, así, mira. La ven así. Es: yo voy a hacer esto por Dios y Dios está obligado a hacer esto por mí. Y de ahí tenemos la... Igual no quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie, pero a veces no tengo mucho el tiempo de rebuscar las palabras. Así que si alguien lo toma como condenación o crítica, no es problema mío. Amén. Pero, por ejemplo, venimos de la religión, de la religión que gobierna todo el mundo, donde hacemos mandas y tenemos que irnos de rodillas y hacer esto para que Dios haga algo, ¿a que sí? Pero luego venimos al protestantismo, al evangelio, supuestamente, y no hay mucha diferencia. La única diferencia está que en la otra adorábamos imágenes y aquí ya no adoramos imágenes, pero la relación con Dios es igual. O sea, es: voy a hacer esto para que Dios haga esto. Y siempre estamos pensando de esa manera en nuestra relación con Dios. en lugar de conocer a Dios y tener una relación con Él. Y cuando tienes una relación con Él, esa relación te impulsa a hacer las cosas. Así debería de ser, pero la gran mayoría de los cristianos no lo ven así, no lo entienden así. Voy a hacer esto para que Dios haga esto, voy a hacer esto. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos oran de una manera, o sea, ellos oran en nuestro campo, en el campo de la fe. Lo he visto por años, y por años he dicho, no, así no es. Uno de los versículos que a mí en lo personal me cambió la vida hace muchos años es Filemón 1 en el versículo 6. Ese versículo fue un parteaguas para mí en mi vida. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. El problema está que ahí la palabra conocimiento no es la mejor traducción, aunque está bien porque conoces, pero esa palabra conocimiento en el griego es la palabra epignosis, que más bien quiere decir en el reconocimiento. O sea, reconoces cuando, por ejemplo, empiezas a cuando la palabra reconocer, en este caso, es la palabra cuando reconoces algo. Por ejemplo, si alguien le dice, el hermano Hughes, ¿reconoces que trae un saco gris? Pues la respuesta sería sí. No tengo que confesar para que el saco sea gris, que ya es. Entonces, cuando reconoces algo, otra manera de decir es admitir esa palabra, a reconocer. No vean en la pantalla porque no está. A veces, a propósito, no hago palabras para que aprendan a escuchar. Tienen que saber oír. Esa palabra quiere decir admitir algo. Estás admitiendo algo. Estás reconociendo algo. Entonces, cuando estás confesando, por la llaga de Jesús yo fui curado, no estás confesando para que Dios te vaya a sanar en el futuro, para que Dios haga algo. Estás confesando algo que ya es un hecho. ¿Sí? ¿Ves la gran diferencia? Pero muchos cristianos en su subconsciente, que es parte de tu alma, donde guardas información a largo plazo. ¿Estoy bien, doctor, con eso? Sí. El consciente que está en tu mente es cuando guardas información a corto plazo. Pero allá en el fondo, por eso hay gente que tiene traumas y ataduras de hace años, porque no han sido libres, porque no han entendido que son libres en Cristo. Y de repente empiezan a batallar con cosas, empiezan a tener fobias, miedos, sueños raros, y dicen, no sé qué está pasando. Pero si vas al Señor, tienes el Espíritu Santo y empiezas a orar, te aseguro que el Espíritu de Dios te iba a revelar algo para que tomes control. Hay gente que tiene que perdonar cosas del pasado, heridas del pasado, cosas que ya pasaron hace años. Tienen que decir, perdono a tal persona, saco esto de mi vida en el nombre de Jesucristo. Pero ellos están esperando a que Diosito haga algo. Y desafortunadamente, ahí están atados. Y pueden pasar años y dicen, Dios no ha hecho nada. Lo que pasa es que son cosas que gente tiene guardadas por años y años y años y años en el subconsciente. Y ya no se dan cuenta. El consciente es lo que tienes a corto plazo. Te recuerdas. Es algo que es parte de tu... cuando hablas del alma, mente, voluntad y emociones. Pero no nomás está la mente, voluntad y emociones. En el alma, nada más, cuando tienes mente, voluntad y emociones, tienes tres entidades. Pero hay más de tres. Por ejemplo, parte de la mente está también, como dije, está tu conciencia. Yo soy de los que creo que tu conciencia, más que en el espíritu, está en tu mente. Porque es la palabra conciencia, quiere decir con conocimiento. Conciencia. Estás con conocimiento de algo. Entonces, por ejemplo, a corto plazo nos podemos acordar de cosas, algunos de nosotros podemos acordarnos de cosas de hace de 2, 3 meses, 1 año, 2 años, amén. Pero cuando hablas de con conocimiento de algo, hay veces en el subconsciente, cuando es el consciente es algo que está a corto plazo, te acuerdas de algo, puede ser 2, 3 meses, 2, 3 días, 2, 3 semanas. El subconsciente es algo que está en el fondo, en lo más profundo de tu alma y no te recuerdas, es a largo plazo. Y hay veces ya se te olvida, pero ahí está. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo miedo de esto? ¿O por qué me preocupo por esto? ¿O qué pasó? Y muchas veces no te vas a acordar, necesitas el Espíritu Santo. Pero si quieres operar como cualquier hombre o mujer en lo natural, vas a perder. Amén. Vas a perder. Y el diablo te va a tener abajo. Por eso necesitas depender del Espíritu de Dios. Y por eso es parte de las lenguas. Por eso estoy hablando de tienes que conocer a Dios, tienes que entender y conocer cómo opera el reino de Dios. La gran mayoría de los cristianos, ellos quieren operar como el mundo opera. Quieren operar en el sistema económico del mundo, de vivir prestado, de créditos. Quieren vivir de cundinas, quieren vivir de todas esas cosas en lugar de depender del reino de Dios como Dios opera. Amén. No podemos depender de esas cosas. El reino de Dios habla, por ejemplo, del dar y del recibir. Es la ley de Dios. Sin embargo, una vez que recibes, ¿cómo vas? Ahora vienen otras leyes que están en la Biblia. ¿Cómo administras lo que Dios te ha dado? ¿Cómo lo usas? Por ejemplo, fíjese cómo lo voy a decir. A menos que de verdad tengas una palabra del Espíritu de Dios. A menos que. Ahorita, comprar un carro nuevo, una casa nueva, no es muy sabio. A menos que el Espíritu de Dios te diga. ¿Sabes por qué? Porque vas a pagar 3 veces más por los intereses como está. No es sabio. Ahorita es el tiempo, hablando del reino de Dios, de sembrar, sembrar y sembrar. Y cuando venga la cosecha, saber entonces cómo invertir y cómo pagar deudas. Amén. Pero tiempo de comprar cosas, los intereses están bien altos, pero es como opera el mundo. Eso no quiere decir que no podamos tenerlos, pero hay veces, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a decir, ahorita no es el tiempo. Si te esperas 1, 2, 3 años, lo vas a tener y vas a pagar menos y vas a tener exceso de finanzas para seguir sembrando en el reino de Dios. Es como trabaja esto. Amén. Pero necesitamos entender cómo opera el reino de Dios. ¿Vamos bien ahí? ¿Cómo opera el reino de Dios? Dice, en entenderme y en conocerme. Entonces, no es lo que sabemos o lo que podemos hacer ni lo que tenemos. Entonces, lo más importante es lo que sabemos y entendemos de Dios. Y lo que tenemos en Cristo, eso es lo más importante. Lo demás viene por añadir un ejemplo de esto en Lucas 12. Vaya ahora a Lucas, tiene que conocer cómo Dios ve las cosas, cómo Dios ve todo lo que está pasando en el mundo. Hay cristianos, Dios mío, yo me sorprendo de la ignorancia, ¿sabes cómo lo sé? Porque hay veces, igual, esto no es crítica a nadie, juicio a nadie, nomás que a veces me doy cuenta porque hablo a veces con otros ministros. Y ellos, sin preguntarme nada, yo no sé si es porque quieren hacerme saber su opinión y quieren hacerme saber que están en desacuerdo conmigo. Yo no sé, porque a veces estamos platicando de un tema y de repente brincan a otro y de repente me empiezan a decir, no debemos de hablar de política, no debemos de hablar de estas cosas, no debemos de esto. No, yo me quedo, nomás los oigo. Y luego a veces les hago ciertas preguntas y me responden con cosas que ni al caso. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y por qué hablamos de ciertas cosas. Si vamos a hablar de política nomás para promover el partido en el que votamos o algo, o apoyamos, bueno, iba a estar mal. Pero si vamos a hablar de política, ahorita voy a ver todas esas cosas. Porque es, ¿cómo ve Dios las cosas? Mire, como Dios ve las cosas, si usted y yo las tenemos que ver, porque somos hijos de Dios. Como Dios ve y piensa de las cosas, como usted y yo debemos de ver y piensa de las cosas. ¿Sí? Ok. Lucas 12, gracias. ¿Se fijó lo que estudiamos esta semana acerca de Caín? Se fijó cómo Caín tenía una relación con Dios, pero, y ahorita vamos a ver algo de Salomón, pero de repente esa relación con Dios se hace tan familiar y tan falto de respeto que Caín dejó de ver las cosas como Dios las veía. Y el punto que estamos hablando, porque estoy dando una continuidad, nada más que ya no voy a ver de Caín, pero estamos hablando de una continuidad. El punto está que Caín, por ejemplo, tenía una relación con Dios, vimos que aprendió de sus padres acerca de honrar a Dios, pero después le ganó el amor al dinero y por amor al dinero echó a perder su relación con Dios y quedó grabado como el primer asesino en toda la historia del mundo. ¿Eh? ¿Amén? Ahora, ¿por qué? Porque no vio las cosas como Dios las ve. Lucas 12, en el versículo 15, nota, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nota que dice de toda avaricia. Entonces, varias personas han interpretado, les recomiendo, como estoy hablando muy rápido, porque tengo que avanzar, luego vuelve a ver esta enseñanza una y otra y otra y otra vez para que le pueda entender. Pero nota que dice, no consiste de la abundancia, en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hay gente que ha interpretado este, mucha gente, por millones a través de la historia de los cristianos. Es, no debemos de tener riquezas. Y no está hablando de eso. Amén. No está hablando de eso. Por el otro lado, tenemos otro grupo que es todo lo que piensa, que nada más la vida se trata de dinero. Los dos lados están mal. Debemos de tener dinero. Y Dios quiere que tengamos archi, super, mega dinero. Pero el primer punto debe de ser avanzar el reino de Dios. Y créeme que cuando tenemos en abundancia nos va a alcanzar y nos va a sobrar para vivir. O sea, no deberíamos ni estar ocupándonos de qué voy a hacer en el futuro y mi retiro. Digo, pues si lo usas como una parte sabia, de decir, tengo tanto dinero en inversiones para el retiro, para poder tener el resto del dinero que entre, para poder financiar el reino de Dios y ayudar gente, ahí está bien. Pero si nada más la mayoría de la gente está pensando, algunos en el retiro para el futuro, para ellos nada más. Pero esa es la manera en cómo ve el mundo. Yo hablo con gente aquí en Douglas y me dicen, oh sí, para el retiro, ¿para qué? Para luego ya con esto, ya con que me llegue el chequecito. Qué manera tan asquerosa de hablar, pues son mundanos. Y algunos cristianos hablan así. No hable usted así porque está acarreando maldición. Usted no vive de un chequecito. Y está sacando, pues con que me llegue tanto al mes, ya con eso la hago. Esa es gente egoísta, nada más piensan en ellos. No fuimos llamados a ser así. Tenemos que pensar cómo piensa el reino de Dios. Aleluya. ¿Ok? En Proverbios 10:22, otro versículo que ahorita contrastando eso, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, Dios te quiere rico. Lo que estaba hablando entonces aquí, porque dice, y no añade tristeza, trastorno, desgracias, es lo que quiere decir con ella. Amén. Déjeme ir allá a Proverbios, porque aquí, ahí en mi Biblia, tengo algunos, en el capítulo 10, verso 22, tengo algunas definiciones de lo que quiere decir esa palabra en el hebreo. Quiere decir trastorno, también quiere decir falta de paz. La palabra tristeza. Tristeza es la definición más débil que se tradujo. Es una buena definición, pero está muy débil. ¿Entiende el débil? No da la idea que debería de dar. Quiere decir trastorno o falta de paz. Quiere decir dolor o desgracia. También quiere decir heridas. Trastorno, falta de paz, dolor, desgracia, heridas. Por eso hay gente que hace cosas indebidas, negocios ilícitos y vienen desgracias a sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque igual, si vuelvo al Nuevo Testamento y al pacto, no entendieron el amor de Dios. No entendieron que Dios los ama tanto que puso un sistema aquí en Cristo Jesús para suplir todas sus necesidades. Pero no confiaron en Dios. Amén. Operan como el mundo, piensan como el mundo, hablan como el mundo, se conducen como el mundo y quieren recibir los beneficios del reino. Es imposible. Pero hermano Hughes, Dios me ama. Ya, Dios te ama. Eso no va a cambiar. Dios te ama en el infierno y Dios te ama en el cielo. Dios te ama pobre, Dios te ama rico, Dios te ama en la cárcel, Dios te ama libre. El amor de Dios nunca deja de ser, siempre te va a amar. Pero lo que sí hace la gran diferencia es el entendimiento. Es si usted entiende que de verdad Dios lo ama y que lo ama tanto que le dio leyes espirituales y un sistema para operar a su favor. Póngase a pensar esto un momento, nomás lo voy a decir bien rápido, porque ya lo hemos predicado mucho y en esta serie lo he hablado mucho. Póngase a pensar, Dios nos da del don de la gracia, es un regalo de Dios, como hemos visto en la Biblia. No somos salvos por gracia, ni somos salvos por fe, somos salvos por una combinación de las dos. Aunque en Efesios capítulo 2, verso 5, dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Pero no puedes hacer nada más de un versículo y agarrar eso y decir, ahí dice y es todo. Pero hay otras partes en la Biblia, por ejemplo, en el 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Entonces es una combinación de las dos. Amén. Luego en otra parte de la Escritura, como en Tito, creo que es el capítulo 2, por ahí así el verso 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso quiere decir entonces que si hablamos de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, quiere decir que, espero que entiendan estas palabras, legalmente hablando, o técnicamente hablando, todos los hombres, toda la humanidad son salvos. ¿Sí entiende eso? Pero eso quiere decir entonces que todos se van a ir al cielo. No, no todos se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque gracia tiene que ser accesada por medio de ¿qué? De la fe. Romanos 5:1 y 5:2. Entonces, no es por una cosa ni es por otro. Por ejemplo, hay gente que hace tanto énfasis en la gracia de Dios que hay tanta gente que hace puro énfasis en la pura gracia de Dios, que lo que caen en eso de, pues, al cabo que es por gracia, Dios sabe, lo que será, será, gloria a Dios, lo que sea, y está mal eso, porque hay ciertas partes, hay ciertas áreas que nosotros debemos de responder. Hay otros que hacen puro énfasis en la pura fe, y llegan al punto que llegan, tanto es en la fe y en sus confesiones, que piensan que tienen que hacer algo para que Dios haga algo en sus vidas. Los dos campos están mal. Cuando haces énfasis en uno y en otro, están mal los dos campos. Punto. Y yo vengo de los dos. Y vengo de uno de ellos más que del otro. Pero están mal. No porque venga de algo, no pueda reconocer. Ahí en la Biblia está la respuesta a todo. Entonces, ¿qué hace tu fe? Tu fe lo único que hace es responde a Dios. Tu fe no mueve a Dios. No haces algo para que Dios haga algo por ti. Más bien, haces algo en respuesta a lo que Dios ya hizo. Es una gran diferencia. Y desatas el poder de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Alguien diga amén? Pero entonces, Dios te ama independientemente de tus obras. Entonces, quiere decir, algunos razonan. Oh, quiere decir que puedo vivir como sea porque Dios me ama igual. Es cierto, puedes vivir como sea. Puedes matar a alguien y te agarren e irte a la cárcel y estar en la cárcel y estarte pudriendo por 50 años ahí en la cárcel y Dios te va a amar. Y ahí en la cárcel vas a orar y Dios va a recibir tus oraciones. Pero ves, las consecuencias van a venir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Dios te ama independientemente de tus obras, pero las consecuencias van a venir. Tienes que ver cómo Dios ve las cosas y cómo Dios opera. Déjeme mostrarle un versículo aquí que me estoy acordando de algo aquí. Creo que está en la primera de Juan, el capítulo 3. A ver, para que, a ver qué tanto algunos cristianos leen esto y no lo entienden. Digo, está re fácil esto. A ver, aquí está, primera de Juan 3. Yeah. Ahí está. Sí, primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Ahora, vaya al versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, por esto puede decirlo, ¿no? Que es verso 8, 9. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y luego dice, mira lo que dice, 3:9, 1 Juan 3:9. Y dice, nota, ¿cuántos tienen una Biblia? Y dice que no puede pecar. ¿Cómo dice? Ah, ok. ¿Cómo dice? No puede. No puede, ok. Si lees ese versículo, nomás por pura experiencia de nosotros, decimos, no puede ser. ¿Cómo que no puede pecar? Y ayer le gritaste a tu esposo, a tu esposa, porque te dio unos los calcetines verdes y querías los amarillos canarios. Es como que no puede. No dormiste de la preocupación. Ya es pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? El que no sabes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado. Entonces, ¿qué se está refiriendo? Dice que no puede pecar. Ok, quédate con eso. Ahí mismo, váyase a la primera de Juan, ahí estamos ahorita, estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Vaya a la primera de Juan 1. Y en el versículo 8, se deja honor en el 8, no 8, 8, vaya al 8. ¿Lo tiene ya el 8? Ok, mire, primera de Juan 1, 8. ¿Vio el chavo del ocho? Anoche. Ok, 1 Juan 1, 8, digo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ah, qué carajo, entonces, ¿cómo está el asunto? Allá dice que no puede pecar y aquí dice que si decimos que, si decimos que no tenemos pecado. No me acuerdo de esa serie, pero allá en los 80s creo. Jerry, ¿no te acuerdas de una serie que daban de este hombre blanco que había adoptado dos niños negros? Y uno se llamaba Arnold y el otro Willis. Y le decía, what you talking about, Willis? ¿Sí te acuerdas? What you talking about, Willis? Estaba bien cachetón. What you talking about, Willis? Le decía, what you talking about, Willis? En este caso. Bueno, es muy sencillo. ¿Quieres que te lo explique? Bien fácil. Cuando dice en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 9, donde dice, todo aquel que es nacido de Dios, ahí te está dando la revelación o el entendimiento. Todo aquel que es nacido de Dios. Mira el 8, 1 Juan 3, 8. Dijo uno, ay, cuando voy a la iglesia con el hermano Hughes, nomás estamos estudiando la Biblia. ¿Qué quieres, que te retaque de tacos o qué? Si fuera taquería, te diéramos tacos menudo. Aleluya. Y de postre, unas enchiladas. Si dándoles Biblia, algunos ya les anda. Imagínate sin Biblia. Primera Juan 3. Fíjese, verso 8. El que practica, ¿que el que qué? Practica el pecado, ¿es de qué? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica, en otras palabras, practicar el pecado es un estilo de vida por su naturaleza. Aquí está hablando de mundanos. Ok, verso 8, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, la naturaleza satánica, porque la simiente o la semilla o el esperma de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? No puede pecar. Está hablando del espíritu humano. Tu espíritu humano no puede pecar. Quiere decir, con lo único que pecamos cuando la regamos es con nuestra mente y con nuestro cuerpo. ¿La entendiste? ¿La entendió o no la entendió? Cuando habla el verso 9 está hablando de tu espíritu. Tu espíritu nunca peca. El espíritu humano es nacido de nuevo. Cuando un cristiano anda en pecado, en drogas, fornicación, adulterio y otras cosas, ¿con qué lo hace? Con su carne. Por eso aquí entonces en 1 Juan 1, gloria a Dios, 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, quiere decir nuestras faltas, no está hablando de confesar. El jueves les dije, hay muchos cristianos que usan esto, la mayoría de los cristianos, para que una persona se convierta a Cristo, un mundano a Cristo, imagínate. Y si no te acuerdas, ¿qué año naciste, corazón? 2007, ok. ¿Qué hiciste el 3 de agosto del 2010? ¿Te fijas? O sea, nadie puede ser salvo por confesar pecados. Nadie nos acordamos. Y otros no nos queremos acordar. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿por qué decimos que si no habla de pedir perdón a Dios? Ahí viene otra para la religión. ¡Herejía! Lee tu Biblia ahí, por favor. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿él es qué? Fiel y justo. ¿Qué dice? ¿Dice si pides perdón a Dios? ¿Qué es confesar nuestros pecados? Ya le he dicho. Padre, me arrepiento, me he equivocado, he sido un orgulloso, he sido un desobediente, he sido un carnal. Eso es confesar tus pecados. No para que Dios lo sepa, ya lo sabe. No es como que Dios, ay, mira, cuéntame. No me había dado cuenta. ¿A poco tú? No me había fijado. No, lo que pasa es que en ese momento te humillas a Dios. Por eso, bueno, a veces humillar la carne. Pero en las iglesias somos re buenos para decir, El Espíritu de Dios me está informando, que me está por revelación diciendo que algunos de ustedes andan en esto, andan mal. Quiero que se levanten para orar por ustedes, pero los demás cierren los ojos para que no se den cuenta, para que los hermanos no se sientan humillados. No, debe ser al revés. Pónganse de pie y los demás mírenlos. Ajá, tienes que humillar tu carne, así es. Aleluya. ¿Por qué? Cuando confiesas eso, entonces lo que haces es humillas tu carne, lo reconoces, te humillas delante de Dios y le cierras toda puerta al diablo, porque el diablo va a venir. El pecado del creyente lo cometemos en la carne, con la mente y la carne. Le cierras toda puerta al diablo para que el diablo venga en contra de tu carne. Amén. No va muy bien con las religiones. En Efesios 1, versículo, a ver, pon el verso 13. Efesios 1, verso 13. A ver si es ahí. Bien. Ahí está, ese es. En él también vosotros, en él quiere decir en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Fuiste sellado, tu espíritu fue sellado con el Espíritu Santo. Pecado no entra ahí. Ay, lo voy a explicar bien rápido esto, ¿ok? Nomás te voy a decir bien rápido. A menos que el espíritu humano le dé tanto lugar, y hay Biblia, Romanos 1:20 en adelante, hemos visto ahí en Pedro, etcétera, etcétera, que el pecado, la única manera que puede entrar es a través de tu alma, porque tu alma y tu espíritu están conectados, y es donde gente puede llegar a rechazar. Pero no es algo que va a pasar nada más porque sí, pero tampoco es algo que debemos de tomar a la ligera. ¿Lo entendió? Pero normalmente, el pecado no va a entrar y no va... Ahora, puede haber cristianos que andan en pecado, en desobediencia, le dan lugar al diablo, su vida es un desastre, y luego vuelven a las cosas del Señor. Pero siempre digo esto, ¿para qué pasar por esas cosas? ¿Para qué pasar por desgracias y problemas y luego correr al Señor cuando tenemos el Espíritu Santo y la palabra escrita? ¿Amén? Hay algunos que van a pasar así, la van a hacer así. Pues, gloria a Dios que el Señor los recibe. Pero no es lo mejor, a eso me refiero. Bien. Tienes que ver cómo Dios ve las cosas, cómo piensa y cómo ve las cosas. Ahora, vaya un momento, vamos a ver algo de Salomón, ¿qué les parece? Vamos a sacar la vamos a aprender algo de Salomón. Porque Salomón tuvo algo. Porque si se fijan, estoy en base a Jeremías 9:23. Y... ahí es donde, eso es, de ahí estoy predicando todo esto, en entenderme y conocerme, o 9:24. Pero antes, en el 23, dijo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aun cuando somos creyentes y tenemos todo lo que tengamos, nunca debemos de alabarnos. Y si te fijas, mucha gente se alaba. Cristianos. Debemos decir cuando te digan, oye, es que bien vives, así es por la gracia de Dios. Es que Dios ha sido bueno conmigo. Oye, es cómo te ha ido, es que Dios ha sido bueno conmigo. Oye, eso es, y luego te dicen, ¿y por qué conmigo no ha sido bueno? Entonces ya le explicas, mira, lo que pasa es que por medio de la fe respondes al amor de Dios, etcétera. Pero siempre voy a decir lo mismo, hasta que no tengas una verdadera revelación, una revelación que digas, wow, tengo una revelación de verdad de cuánto Dios te ama, todo lo demás no lo vas a entender, no vas a entender fe bien, vas a tener que hacer series de 20 pasos por 20 pasos de fe para que Dios te oiga, 20 pasos de fe para que Dios te sane, 8 pasos de fe para que Dios haga esto, y apenas vas en el quinto paso y los primeros 4 ya se te olvidaron. Se me hace más difícil a mí eso ahora. Pero en cambio, cuando tienes una revelación del amor de Dios, ¿ves? Cuando tienes una revelación del amor de Dios, alguien me dijo, a alguien una vez hablando con alguien por teléfono que conozco, me dijo, bueno, ¿y por qué tienes que ir tanto tiempo a la iglesia, me dijo, tantos días? Y le dije, porque he entendido cuánto Dios me ama. Y se me dijo, ¿ah? No había una relación, ¿ves? No pudo entender, no computó esa idea bien en su cabeza. He didn't compute it right. ¿Sabes por qué? Él pensaba que yo le iba a decir, o él esperaba una respuesta como, es que estoy haciendo una manda a Diosito para que me conteste una oración. Es que estoy yendo para que Dios conteste mis oraciones, porque estoy creyendo que Dios me va a dar esto, entonces tengo que estar yendo, ¿ves? ¿Para qué? Es hasta que entiendes una revelación del amor de Dios, de cuánto Dios te ama tanto, que te perdonó en Cristo, tu nombre está escrito en gloria, y ahora eres lo que eres, en Cristo, no por ti, pero en Cristo. ¡Wow! Y que dices, Padre, yo sé que por más que haga en este planeta Tierra, mientras esté encarnado, yo sé que por más que haga y te dé y dé cosas en el reino de Dios, yo sé que jamás te voy a pagar. Pero, aún así, por ese amor, en fe, yo retribuyo lo mejor que yo puedo, nada más para corresponder lo mejor que pueda a tu amor. Aunque realmente nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a llegar al punto ni siquiera de igualar. Pero es lo que hace la fe cuando entiende el amor de Dios. Es más, ahorita lo cité, no sé si lo pusieron o lo cité, pero... vaya un momento a Romanos 5. ¿Está entendiendo algo? Pues cuando entiendes esto. Romanos 5, en el versículo 1 y luego en el 2. Sé que leo, aquí no leo bien. Y aquí sí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y así algunos están, está sentado, hermano Hughes, aleluya, qué falta de respeto. Estoy bien a gusto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota, justificados, o sea, fuiste declarado justo. Quiere decir que estás delante de la presencia de Dios como si nunca hubieses pecado. Y es que así estamos en el espíritu, la regamos en la carne. ¿Ves? Para algunos ya la regué porque estoy sentado. No estoy atrás del púlpito ahí, aleluya, gritando, aleluya, gloria a Dios. Hemos sido justificados por la fe, justificados pues por la fe. O sea, pones fe, confianza en el Señor Jesús, no en ti. Dios mío, algunos de ustedes les va como les va porque ponen fe en sus obras. Bueno. Quedan bien, ya, algunos de ustedes están bien condenados porque tienen una semana sin venir. Bueno. Ya de ahí ya la regaste, ¿ves? En el sentido de que tu conciencia te condena. Bueno.
Ya sé, hermano Hughes, que ando mal y yo sé que debo de hacer y yo sé que debo de cambiar.
Eso es confiar en tus propias obras. Qué bueno que vine. Amén. Y dije eso para que veas, porque yo no te estoy condenando, pero dije eso, inmediatamente tu conciencia empieza a actuar ahorita que dije eso. Alguno de ustedes pasó esta semana y ni siquiera echaron 3-4 sílabas en lenguas. Chándala, chándala, patas de cabra, ya dijeron esto.
Pues hermano, me está condenando. No, dice la Biblia, ¿quién te condenará? Lee tu Biblia ahí en Romanos 8.
Nadie te puede condenar. Es tu conciencia. A lo que yo estoy haciendo un punto aquí, pero es la religión que traes en la mente, te está dando a entender otra cosa. Y yo estoy refiriéndome a otra cosa, pero tu mente y tu conciencia, y tu mente no renovada, y tu conciencia perversa, te están dando a entender otra cosa. A lo que yo me refiero, cuando usted dije hablar en lenguas, a mí nadie me tiene que recordar hablar en lenguas. Me brota solo cuando entiendo el amor de Dios. Porque a veces ya se me acabaron las palabras en inglés. ¿Sí? En español, digo. Apenas si hablo español, mal hablo peak English.
veces se me acaba, de verdad, a veces se me acaban las palabras en español, se me acaban en inglés, ya no sé qué decir y las lenguas brotan solas. No tengo ni que pensar, no tengo ni que sacar el cronómetro. A ver, ya cumplí mi cuadro religioso, aleluya. Y ahora mis 10 minutos en lenguas, santo. Ahora Dios me tiene que contestar. ¿Ves? Obra muerta eso. No hay fe, por tanto no hay gracia. No hay nada ahí. Y si no hay gracia, hay desgracia. Siempre acuérdate de eso. Pon el versículo ahí. ¿Dónde estamos? 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de lo bien que te ves. Por medio de tu ropa de marca. De la ensalada que te comiste. Del ejercicio que hiciste en el gym. Y todo eso es bueno, pero ¿cuál es el motivo? Ese es mi punto. Ahora, bien. Verso 2. También viene la chompeta cuando dice así ahorita que me senté aquí. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por quien también, ¿qué dice? Tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué estamos firmes? ¿Cuál es? ¿En qué está? No, en la gracia. Nota. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, o sea, en la gracia estamos firmes. Quiere decir que si no entiendes bien la fe, no entiendes bien gracia, no vas a poder entrar por esa fe, no vas a poder usar bien tu fe para entrar a la gracia y estar firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso simplemente la Biblia le llama en Hebreos al Espíritu Santo el Espíritu de gracia. ¿A que sí? Por eso te quitas todas esas tonterías que anda ahorita el cuerpo de Cristo. Uno que el diezmo es de la ley, el diezmo que ata y no sé qué anda otro. Pues a veces los considero más abusados que eso, ¿ves? Pero te quitas de todos esos rollos del diezmo, que si el diezmo es de la ley, que si el diezmo es de esto. Te olvidas esas tonterías. Cuando entiendes el amor de Dios, dar eso. Hasta, te voy a decir una cosa, a veces te peleas contigo mismo, con tu mente y con tu carne, ¿cuánto vas a dar? En el sentido que la carne dice, no des, el diezmo es de la ley. Pero el espíritu brinca de gozo. Amén. Yo te dije, yo sé que soy raro esto, pero yo creo en el diezmo como un punto de partida, como un método donde un cristiano puede empezar a honrar a Dios. Pero cuando entiendes todo eso que estoy hablando, al rato, el diezmo es, Alex, tú, Jerry, muéveme este púlpito para allá porque está estorbando, no puedo ver bien al doctor Serrano, ahí tengo que hacer así para verlo bien. No, el púlpito ese. Vamos a moverlo un poco para allá, por favor. Thank you, buddy. Mira, es como nada para ti. ¿Te acuerdas cuando andábamos pintando el techo? Aquí. Agarraba las cubetas esas de 5 galones. Yo las agarraba para revolverlas. Este las agarraba como nada, así jugaba. Parecía oso que agarraba un panal de miel así nada más. Ahí arriba del techo, yo lo agarraba, mi hijo, ayúdame, para moverla entre los dos, andame. Y Jerry las agarraba y las hacía así, ¿no? Ya lo vi, le dije, tú mueve esta, toma, Jerry. Estoy haciendo el ridículo aquí, le digo. Ok. ¿Sí me entiendes lo que digo? Cuando entiendes eso, no te andas peleando. Por el diezmo, yo hace algunos años que dejamos Nubia y yo de practicar el diezmo en ese sentido. En el sentido de practicarlo como rara vez doy el 10%. No es porque no crea en el diezmo. Es que cuando entendí eso, cuánto Dios me ama, Dios mío, así di ir a $1,000 esta mañana. Es nada. En cuanto a Dios, el amor de Dios. Amén. Ya te dije, yo no soy fácil de vivir. No quieres vivir conmigo. Quisiera que el pastor pasara más tiempo conmigo un día en su casa. Créeme, no quieres vivir. A veces ni yo me aguanto. Pregúntale a mis hijos. Yo digo, padre, qué bueno eres, qué paciencia me tienes. No soy fácil de complacer y no. La verdad. Te digo una cosa, mi Dios ha sido paciente conmigo demasiado, se pasa de bueno, no hay o qué hacer, a veces digo, qué bueno eres. Amén. ¿Ya? Es cuando entiendes eso. Entonces tu fe es más fácil. Entonces es cuando empiezas a decir, Padre, gracias que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. En mi espíritu, no en mi carne, no en mi mente. Soy la misma justicia de Dios. Reconozco, ahorita te di ahí tu compadre Filemón ahí. ¿Te acuerdas? 1:6 ahí dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. De hecho, en inglés, ponme en inglés, porque creo que en inglés lo traduce bien la palabra epignosis. Philemon o Philemon. O Philemon. Algunos dicen Philemon, otros dicen Philemon. Bueno, dice, that the communication of thy faith, para que la participación o comunicación de tu fe may become effectual, sea efectiva, by the acknowledging. Ya ves, esa palabra es lo que dije en el griego, epignosis, quiere decir reconocer, estás reconociendo. Ahorita, un ejemplo, te lo vuelvo a volver a poner para que lo entiendas. Ves, si tú dices, el hermano Hughes está sentado ahí en la plataforma, ahí, en el altar, aleluya. Está sentado ahí en el altar, ahí en la plataforma.
Sí.
¿Qué estás haciendo? Estás reconociendo. Y puedes confesar. Yo confieso y yo declaro que el hermano Hughes está sentado ahí en los escalones muy a gusto. Está faltando el respeto a la presencia de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús, porque está sentado. Bueno, estás reconociendo algo, estás declarando algo, ¿no? Eso quiere decir en el griego epignosis, reconocer, afirmar, declarar algo, no para que sea, sino es lo que ya es. Te sientas la misma justicia de Dios o te sientas el mundano más feo de todo el mundo. Si naciste de nuevo, eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Sientas como te sientas. Porque fue por gracia, no por tus lindas obras. Y gracia es un regalo. Ahora la tienes que recibir. Si es un regalo, se recibe por fe. Pero lo que quiero decir, que si, aunque no lo recibieras, es un regalo. ¿No? Pero si eres abusado, que creo que sí eres, lo vas a recibir por fe. Entonces empiezas a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea, lo tenga. Estoy sano por las llagas de Jesús. Me sienta sano o no me sienta sano, me duela o no me duela, lo que sea, estoy sano. ¿Ves? Entonces, ¿cuántos entienden que tu fe va a funcionar mejor? De la otra manera, hay gente que ha hecho de la fe obras muertas. ¿Qué está haciendo? Estoy confesando, aleluya, que por su llaga yo fui curado y yo sé que un día Dios me va a sanar. Entonces están poniendo su... ¿Y cuántas confesiones lleva? Llevo 305, hermano Gis. Cuando llega 342, Dios me va a sanar. ¿Te fijaste que no es fe? Entonces, ¿debo de confesar? Claro que sí, pero ¿por qué confiesas? ¿Por qué confiesas la palabra? Te voy a decir algo bien rápido de beneficios, que no tiene nada que ver con obras muertas, tiene que ver con todo esto que estoy hablando. Confiesas la palabra, una de ellas para reconocer lo que ya eres, no lo que vas a hacer. Otra beneficio de confesar la palabra de Dios es que esa gracia y esa unción la estás desatando por fe. Cosas que están dentro de ti tienen que ser desatadas, no pueden estar ahí. Si no las desatas, es como el agua que se estanca. ¿Qué hace? Apesta, ¿qué no? ¿Sí? Agua estancada no sirve para nada. ¿Alguien diga amén? Amén. Tienes que dejar correr el agua, ¿qué no? Amén. Entonces, tienes que desatar, y estos son los beneficios, desatas esa gracia por fe, esa unción, ese poder. ¿Se acuerda ahí en Hechos 10, en el verso 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Hermano Hughes, ¿quién vamos a ver a Salomón? Ahí déjalo, no se va a ir. Está amarrado ahí en la Biblia, ahí. Ya lo vamos a ver. Pues de hecho, todo esto que estoy hablando, yo nunca enseño un cuadro religioso nomás para, ya cumplí un cuadrito religioso, ya vine, ya cumplí, ya di el sermón, aleluya. Hace años que... ¿Por qué crees que nunca oro? El Padre bendice el servicio del domingo y bendice este servicio y bendícelo y úngelo y nada de eso hago. Lo que hago, Padre, gracias que todo está hecho. Gracias. Lo único que hago es desato esa bendición. Desato esa unción en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a orar para que baje la gloria de Dios, la gloria Shekinah y no sé qué. No, vamos a orar para desatar la gloria que ya está en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Me acuerdo en la religión cantábamos, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, ¿te acuerdas? Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios. Algunos ya están.
Amén. Ya siento la presencia, hermano.
¿Dónde le dije que se fueran? ¿Ah? ¿Qué? Hechos 10:38, así. ¿Cómo Dios ungió? ¿Ves ahí la palabra, el verbo ungir? ¿Cómo Dios ungió? Y luego dice, con el Espíritu Santo y con poder. Y luego dice, a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Sabes lo que sucede? Cuando fluyes y sabes mezclar gracia y fe, eso es lo que es la unción. Esto es lo que es la unción. Ok. Déjame explicar. Cuando hablas de gracia, es un regalo de Dios. Ahí en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Ok. Y esto, ¿qué dice? No es de vosotros, pues es que don de Dios. Ok, yo he hablado con cantidad de ministros y les he preguntado. Algunos dicen, está hablando, ¿cuál es el don de Dios? La gracia. Otros dicen, la fe. No, si ves bien las escrituras, en otras partes de las escrituras, está hablando de los dos. ¿Por qué? Porque gracia es regalo, quiere decir don, un regalo. Gracia es un regalo de Dios, pero te lo voy a parafrasear. Para que lo entiendas, parafrasear. Dios vio al mundo así, perdido, yéndose al infierno. Y lo dijo, ¿sabes qué? Ya sé, ¿cómo te voy a salvar? Te voy a dar de mi gracia, favor inmerecido. Me cuenta, y le dijo, ahí está la gracia. Y ya vemos que está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces te da la gracia, pero luego el mundo no sabía cómo obtenerla. Ah, ya sé, te voy a dar de mi fe. Pues es la clase de fe de Dios, es la fe de Él. Nos dio de su gracia y luego nos dio de su fe para apropiarnos de su gracia. Entonces está hablando, cuando está hablando de, cuando sabes combinar entonces las dos fuerzas espirituales, es lo que es la manifestación del poder de Dios o la unción. No hay nada. Nada que el Espíritu Santo o Dios el Padre, como lo quieras entender, haga. No hay nada que Dios haga, estoy hablando cuando se manifiesta, o el Espíritu Santo, que Dios haga en tu vida, que no lo haga en las bases de la obra terminada del Señor Jesucristo. Nada. Nada en este segundo pacto o en el nuevo pacto. En el primero, de todas maneras se manifestaba y tenía que haber fe de parte de ellos. Estaba una fe muy limitada, tenía que ser una fe mental porque su espíritu no había nacido de nuevo. Pero hoy en el Nuevo Testamento, bajo el cual usted y yo somos súbditos, no hay nada que Dios haga o se manifieste. Pero legalmente hablando, técnicamente hablando, y ahí lo hizo todo en Cristo, pero estoy hablando de la manifestación, su presencia, su unción. No hay nada que el Espíritu Santo haga que no lo haga en base a la obra terminada del Señor Jesucristo. Porque esta dispensación es la dispensación del Hijo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en otras sesiones? En Hebreos 1:3 dice que nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? ¿Le entendió eso? Jerry, vuélveme a ayudar aquí, para no quedar en ridículo. No, No, ¿qué es? 1:1. A ver, Hebreos 1:1. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, estamos en los tiempos del Nuevo Testamento, o la gracia de Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien en sí mismo hizo el universo. Amén. Gracias, Jerry. ¿Estás enojado o qué? ¿No? No, así con... De nada, todo lo que dice. Yo no, es que estaba muy lejos, es que ya iba allá por eso. Ok. Gloria a Dios. ¿Le entendió eso? Ahora, vamos a ver esto para que lo vea a la luz de la gracia de Dios. Como decía mi pastor, tienes que verlo con el lente de la gracia de Dios del Nuevo Testamento. Todo eso que le expliqué. Porque hay gente también que se va a otros extremos. No quieren leer el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Pues claro, tontón, que estamos bajo la gracia. Ya sabemos. Pero ¿para qué está escrito todo esto aquí? No, no les dije a ustedes. No, les digo a esos que hablan así, a los que critican así. Ok, ahora. ¿Qué es? Primer libro de Reyes 3. Por eso cuando entiendes esto, te refrenas de... Cuando entiendes lo que eres en Cristo y entiendes esto... Por eso soy tan duro contra esa gente que usa el mensaje de gracia para predicar libertinaje. ¡Qué tontos! La gracia de Dios, cuando la entiendes, dice la Biblia que te enseña. Te va a enseñar a no vivir en el mundo y a no caer en esos deseos mundanos. ¿Alguien diga amén? O sea, no quieres, nomás de pensar en que vas a hacer algo a propósito en tu carne, vos te detienes y dices, no. Cuando vas a hacer algo estúpido, ponte a pensar, nada más así, mira, medítalo y confiésalo. ¿Cuánto Dios me ama? ¿Cuánto me ama Dios? Gracias, Señor, que me amas. Hasta vas a prender el cigarro así de tabaco, de mota. Gracias, Señor, ¿cuánto me amas? Y luego, cuando le jales al gallo, hasta te vas a ver horrendo, vas a ver a veneno. ¿De verdad? Cuando quieres ver pornografía o algo, empiezas a decir, ¿cuánto Dios me ama? Te va a dar hasta, oh, ¿qué estoy haciendo viendo estas porquerías? ¿Ves? Pero la gente que vuelve a caer una y otra vez porque, ¡ay, Dios me va a castigar! ¡Me voy a ir al infierno! ¡Soy un pecador! Pero bueno, pues ya ni modo, ya va a estar clavando. Y lo del gallo, entonces, por eso caen. Ajá. Y vuelven a caer y es una como una bola de nieve y luego condenarse y todo eso. Qué bueno que vine. Quiero que veas esto y no, yo sé que no vamos a alcanzar a verlo ahora, pero this is so good. El primer libro de Reyes 3, vengan el martes, ¿ok? Así les digo, cuando estuve bien pesado, les tengo que rogar que vengan el martes. Primer libro de Reyes 3. ¿Vas a venir, Alex, el martes? Sí, ok. Primer libro de Reyes 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Quiero que veas esto porque luego vamos a ver cómo Salomón dejó de amar a Dios. Algo pasó ahí. Y hay muchos cristianos que caen así. ¿Sabes por qué? Dejan de entender el amor de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, nos dijo que muchos iban a apostatar o alejarse de la fe. No te puedes alejar de algo que no estás. Si ahorita nos vamos a alejar del templo este. Entonces no puedes decir, la única manera que te alejas de algo es que antes estuviste. Entonces por eso Pablo nos advierte ahí. Dijo, en los postreros días muchos van a apostatar de la fe, quiere decir alejarse de la fe cristiana, de las cosas de Dios. Algo pasa ahí. Y estos ejemplos son ejemplos, y Pablo dijo que las cosas que sucedieron, dijo ahí en Corintios, en el Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplo para nosotros no hacer lo mismo. Porque tenemos, nuestro espíritu es el perfecto y nacido de nuevo, pero no nuestra carne, no nuestra mente. Nos envolvemos en las cosas del mundo y al rato andamos hablando como el mundo, pensando como el mundo, cantando como el mundo. ¿Amén? Al rato va a estar como en la gasolinera cuando entramos mi hijo y yo ahí por la qué mala fama le he dado, ¿verdad? Pero, digo, no, o sea, no tengo nada en contra de la gasolinera. De hecho, ahí paso a cargar gasolina a veces, porque me queda de paso, pero... en la 18, por ahí así. Y en aquellos años estaba este ahí de cajero. Entramos mi hijo y yo algo, pero siempre pago con mi tarjeta de crédito, de débito, de gasolina. Pero algo entramos a comprar y había una fila de gente. Y ahí estaban, ahí tenían una música horrenda. Hoy en día está de moda, como que, ¿no te fijas? Hoy en día todo el mundo trae los estéreos a todo volumen con los vidrios abajo, como que todos queremos escuchar la música horrenda que están oyendo. Entras a una carnicería con la música alta, entras a un súper, la música alta, como que queremos oír todas las marranadas que están cantando. Pues ahí estaba, ahí no sé quién estaba cantando, ¿no? Pero las bocinas, y todos estaban cantando, hasta el cajero. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto de tu vida. Y mi hijo me volteó a ver, estaba más chiquito, así más bajito que yo en ese tiempo, y me volteó a ver así con su gorrita que traía, y me hizo así los ojos, así como, así. Y luego cuando algo no le gusta, hasta el día va a ser. Eso. Y luego volteé el de atrás, también estaba cantando. Y luego los dos de enfrente igual. Y luego llegamos al cajero y también estaba cantando. Y dije, mijo, vámonos antes que nos volvamos tontos como esto, ¿no? Parecía que lo estaban agarrando a los pelos del pecho. A ver. No lo pensaste que de otra parte, ¿no? Pero se queda. Primer libro de Reyes 3. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primer libro de Reyes 3, verso 3. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Se está hablando de él mismo, ¿entiendes? Verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, este tu pueblo tan grande? Bueno, ¿qué puedes aprender aquí? Lo primero que puedes ver es humildad. Se humilló a Dios, dijo, no lo voy a poder hacer en mis fuerzas. Y nada más que ciertas oraciones ya no van con nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo esta oración donde dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Yo creo que mejor en este pacto dices, Padre, gracias que tengo corazón sabio, corazón entendido, fluyo en el nombre de Jesús. Amén. Es lo único que pudiéramos cambiar de esa oración. Pero en sí puedes agarrar los principios que hay de humildad aquí, de sometimiento a Dios, confianza y seguridad. Bien, ahora ya voy a terminar, nada más déjenme ver aquí algo. Verso 10, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Nota que dijo, lo he hecho ya. Todo eso nos aplica a nosotros en Cristo, todo está hecho. Pero es cuestión de desatar cosas. Y por esa razón es que pasamos tiempo con el Señor. No para que Dios, porque si oramos, entonces para que Dios nos revele algo. Es que lo que pasa, no lo hacemos así como voy a orar para que Dios haga algo. Es más bien el problema, cuando oramos, más bien no es porque Dios no ha hablado. Dios está hablando constantemente. Y en Efesios 1:8 dice que nos hizo sobreabundar en sabiduría. ¿Sí? Pero ahora esa sabiduría necesitas saber cómo aplicarla aquí en tu mente. Por eso hay cristianos, Dios los bendiga. Yo a veces digo, ¿cómo se hacen bola con estos versículos? Y lo dicen, la Biblia se contradice. Hay cristianos que se hacen bola con Efesios 1:8 y Efesios 1:17. Hay cristianos, incluso hay amigos míos, predicadores que me han preguntado, ¿y cómo explicas esto? Parece que Pablo se contradijo, pero en Efesios 1:8 dice que nos hizo sobreabundar en sabiduría. Y en Efesios 1:17 dice para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Ves? Está bien fácil de entender. En el 1:8 dice ya lo tienes todo. En el 1:17 es cómo aplicar esa sabiduría aquí en tu mente. Aquí está tu entendimiento en tu mente. Otra manera de decirlo, más fácil, es cómo manifestarlo aquí. Es todo, ¿lo entendió? Ah, en primer libro de Reyes estoy. ¿Dónde estoy? ¿Verso qué? 12, gracias. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. ¿Te fijas cómo tenemos que entender a Dios en lo que Dios... Antes de que Salomón pidiese esto, Dios le dijo, ya te lo di. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué necesitamos? Y es lo que ahí donde entra tu mente y tu carne, donde tienes que sujetar, es pasar tiempo con el Señor. Es buscar el rostro, es decir, Padre, creo que ya tengo la sabiduría aquí en mi espíritu, pero necesito esa sabiduría aquí en mi alma, en mi entendimiento, para saber qué decisión tomar, qué hacer, cómo hacerle aquí, cómo hablar esto, cómo entregarlo. Pero por fe lo hablo, Padre, que ya lo tengo. Y ahora por fe fluyo en esto. Y a veces vas a tener que orar en lenguas, pero no va a ser un rato, vas a tener que apagar el teléfono, la televisión, la novela. Ay, santo. Ya estoy perdiendo algunos. Y tomar tiempo con el Señor. No para que Dios te ame más, porque Dios ya te ama, pero necesitas entender cómo tener entendimiento y revelación. Y aún también, le dijo verso 13, te he dado las cosas que no pediste. Aquí viene, mira. Riquezas y gloria. ¿Puedes ver gracia ahí? Te dije lo que me dijo el Señor en el 2011. Me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Las dispensaciones no cambian, las dispensaciones son las que cambian por causa del hombre, pero Él nunca ha cambiado. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mis hermanos, hoy en Cristo Dios nos ha hecho a cada uno individualmente diferentes y no hay nadie como tú en esta tierra. Gracias por dos amenes y unos así y otros con cara de huevo así, con ojos de huevo así, todos, ¿ah? Dije huevo tibio, gracias. Cada uno de ustedes es diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes, apartados para un uso especial. No hay nadie como tú. Verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Para nosotros es guardar la palabra por fe nada más. Lo mejor que podamos. Hay cosas que no las entendemos, no las sabemos, pero las que sabemos y entendemos, esas hay que hacerlas. No la vas a hacer tú, es Dios en ti, dijo Pablo, la gracia a través de mí y en mí. Amén. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció, ¿qué? Sacrificios de paz. E hizo también, ¿puedes ver aquí? Entiende el 15, no vas a decir, y cuando Salomón se despertó, vio que era sueño. Ah, era un sueño, no le importa. No, entendió que Dios le habló a través de ese sueño. Ahora mira lo que hizo. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto. ¿Sabes qué ves aquí? Agradecimiento. Es lo que hacemos ahora. Esa es la razón que damos. Pero también, debes de creer que lo que das es multiplicado. Porque si no crees que lo que haces es multiplicado, vas a entender el motivo y vas a ser un buen dador en el motivo, pero la semilla no se va a multiplicar. Ahora tienen, vimos, ahorita vimos fe, ¿verdad? Vimos gracia y fe, ¿qué no? Gracia nos ayuda a entender el motivo para dar, pero fe nos ayuda a activar lo que damos. Activar eso. Porque la otra manera, nada más vamos a dar y a dar por motivo y damos porque amamos a Dios y todo eso está muy bien, que creo que ya lo entendemos bastante aquí. Pero ahora tienes que ejercer fe y decir, voy a dar ahora, ahora, Padre, creo que todo lo que doy produce al 100 por 1 y espero una cosecha abundante de esto y te doy gracias. Ahora, las leyes de la siembra y la cosecha van a empezar a ponerse en operación. Gracia y fe empiezan a trabajar a tu favor. Y las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a traer esa cosecha, eventualmente la van a traer. Y cuando tengas más, como ya entendiste el motivo, pues no va a ser problema dar. Y no te vas a andar peleando que el diezmo es de la ley. Tengo que dar. Perdón, es mi micrófono aquí que saco lo raspo ahí. Ok. No te vas a tener, perdón a los que traen los audífonos ahí en multimedia. Ah, si traen lentes, se me fuera que se les rajan los lentes así. Allá suena más fuerte. Ok. No te vas a andar peleando de que tengo que dar, si no tengo que dar, si el diezmo es de la ley, todas esas estupideces. Eso lo dan los carnales, toda esa gente que enseña esas tonterías. No sé para qué enseñan esas tonterías. Deberían de enseñar bien. Y deberían de enseñar, y gente que tiene unas plataformas inmensas que los ven cientos de miles de personas, creo que deberían de enseñar mejor, iban a ser una mejor bendición al cuerpo de Cristo. Es mi humilde opinión. Porque si ves aquí, llega el punto, ¿cuántos de ustedes, aquí te voy a hacer una, ya estoy cerrando con esto, pero mira, ¿cuántos de ustedes dieran están tan agradecidos porque han entendido el amor de Dios, están tan agradecidos que debido al amor de Dios saben el don de Dios los ha puesto y quiénes son en Cristo, lo que ahora poseen en Cristo? Nada más el hecho de que Dios habite en ti. Eso es una de las cosas que lo hace un mejor pacto. No es la única, pero es la número uno, es la principal, que ahora Dios habita aquí. Dentro de ti. Ahora, cuando entiendes eso, ¿cuántos de ustedes dieran aunque no hubiera beneficios? Amén. Bueno, ya está muy bien. Qué bueno que respondiste así. Ahora, ya que entendiste eso, qué bueno. Pero te tengo buenas noticias, parte del Evangelio, ¿ves? Las buenas nuevas del reino de Dios. No las malas, buenas nuevas. Todavía, qué bueno que entendieron eso, porque ahí empiezas bien. Si empiezas con esa actitud, está muy bien. Pero no te quedes ahí. Ahora Dios nos dice que cuando damos en el reino de Dios, Dios nos ama tanto que puso un sistema. Fíjate, gracia y fe ahora, fíjate, bien rápido. Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. ¿Lo entiendes eso? Es parte de su gracia. Y todavía de lo que Él nos da, nos dice, aparte una porción, siémbrala en mi reino y te voy a dar beneficios. Va a venir más todavía. ¿Ves gracia ahí? ¿Y ves fe? Fe es tu parte, fe es cuando respondes a eso. Fe no es hacer algo para que Dios haga algo. Fe es hacer algo porque Dios ya lo hizo todo en Cristo. Una gran diferencia. Y cuando haces eso, las leyes que están en operación. Voy a decir algo y siempre, no sé por qué tengo que decir algo ya cuando voy a terminar. Siempre tengo que dejar caer bombas ahí, ¿no? Ni modo, así es. Yo creo que es para que uses la cabeza más que para hacerte peinados y ponerte un sombrero, o sea, para que la uses y pienses. Aquí va. Por eso me odia el diablo, la religión y todo aquí. Lo voy a decir y lo voy a explicar lo mejor que pueda. ¿Ok? Cuando empiezas a dar y empiezas a hablar y a sembrar y a dar bien y empieza a venir cosas. No es ni Dios necesariamente bendiciéndote. Yo sabía, yo esperaba ese silencio, es normal, o sea, ya lo esperaba, por eso lo dije. herejía, hermano Hughes. No, es Biblia. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o de la palabra, sino que de día y de noche vas a meditar. Meditar quiere decir hablar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mira, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien a ti. Okay. Pon ese versículo en inglés porque da mejor la idea en inglés. Dice, this book of the law shall not depart from depart out of thy or your mouth, but thou quiere decir you, ok, quiere decir tú. Este es el inglés antiguo, you, o sea, but thou shall, tú vas a meditar en él day and night, and thou in you mayest observe to do. Tú vas a hacer. Y luego dice, for then thou shalt make thy way prosperous. Tú vas a hacer tu camino prosperar. Tú. Dice, entonces, ¿por qué le damos gloria a Dios? Yo sé que con esto voy a tener... Hermana Mónica, acuérdeme con eso. Tengo que empezar el martes porque algunos se quedaron con... Ah, sí, mira, sí. ¿What? Y luego van a salir, ¿ves? ¿Qué aprendiste en la iglesia? Nuestro pastor nos dijo que no es Dios quien nos bendice. Entonces, ¿quién es él? Pues no sé, yo creo que el diablo o algo. Porque... No estoy diciendo eso. A lo que estoy diciendo es que, técnicamente hablando, no es que Dios te bendice y te está bendiciendo. Lo que pasa, entonces dice, ¿por qué le damos gloria a Dios? Porque fue Él el que dejó este sistema establecido. Queriendo decir que cuando sembramos y damos... Leyes de la siembra y la cosecha que ya están establecidas, de hecho, antes de la gracia de Dios. La gracia de Dios lo que ha hecho, las ha incorporado. Nada más que a nosotros, como estamos bajo este pacto, nos respalda la gracia de Dios. Pero esto está desde el Génesis. ¿Se acuerda que el Señor dijo allá en el capítulo 8, en el versículo 22, mientras la tierra permanezca? ¿Te acuerdas? Entonces, pero... Ahorita lo dije, todo lo que Dios hace o se manifiesta o el Espíritu de gracia se mueve y activa las leyes de la siembra y la cosecha. Dice, mientras en la tierra permanezca, no van a cesar la sementera o la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road,
Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.